Las relaciones entre el gobierno y el Colegio de Profesores entraron a un periodo ya muy crítico de ruptura de las conversaciones. Prácticamente el conflicto ha quedado congelado, pero ha quedado congelado con los profesores, gran parte de los profesores afiliados al colegio en paro, con alrededor de 600.000 niños que no están teniendo clases y con un gobierno que en principio se niega a conversar con el gremio mientras los profesores no vuelvan a clases. Partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense sobre este tema. Lo vamos a hacer con Juan Pablo Larraín y Arturo Fonten. Bienvenido Juan Pablo, bienvenido Arturo al programa.
Muchas buenas gracias. Tardes. Buenas tardes.
Bueno, no se ve bien este asunto, el paro ya está cumpliendo 5 semanas. Es cierto que ha habido conflictos con el magisterio que han tomado más tiempo que este, pero no hay duda que la huelga es bastante traumática.
Traumática, larga, silenciosa a mi juicio en la primera etapa, pero que llegó a un clímax hace, no sé, 8 días, 10 días. Creo que el tema del video de la ministra en el cementerio levantó a un nivel de exposición la causa. Yo creo que mucha gente que no tiene a sus hijos o que no tiene relación con los profesores, a lo mejor poco se había enterado de este paro, al que el magisterio nos tiene acostumbrado todos los años, para ser sincero. Y sorprendentemente, para mi juicio, este año habíamos tenido, perdón, más que este año, en esta administración, en el gobierno de Sebastián Piñera II, no habíamos tenido grandes eventos con los profesores.
No.
Y lo cual estaba también generando una evaluación por añadidura, una evaluación muy buena de la ministra Cubillo. Y yo creo que hoy día la situación
eso se vino abajo.
No puede estar en un peor momento hoy día. Se llegó a negociar con los profesores en paro, cosa que los gobiernos nunca quieren, pero que al final se tienen que sentar a conversar. Pero estamos hoy día en un punto peor que el que estábamos el jueves o viernes pasado cuando se iniciaron estas conversaciones en paro. Y lamentablemente no sé de dónde vamos a terminar. Felizmente estamos a la vuelta de la esquina, en las vacaciones de invierno, que no sé si pausa le ponen o agua fría, pero estamos en una situación
complicada,
bien enredada, que no se ve por dónde pueda estar la luz al final del túnel. En la mañana en esta radio estuvo el presidente del colegio y se ve en una posición rígida, de poca flexibilidad, y si uno escucha también a la ministra, y con mucha razón también, evidentemente que no quiere dar su brazo a partir en cosas que además, en las que tienen costo económico, no están en ninguna parte, no están en el presupuesto, y si no están en el presupuesto, probablemente las patas no están. Yo lo veo bien difícil, ¿eh? No veo dónde pueda estar la luz al final del túnel.
A mí se me hace cuesta arriba pensar, oye, que esto se va a resolver solamente con un tema de quién resiste más. Yo creo que se va a tener que articular alguna instancia de negociación, de contacto, digamos, y algún acuerdo se tendrá que llegar. No creo que este asunto, digamos, sea que el gobierno se niegue a conversar y los profesores estén obligados, digamos, a sostener un movimiento que le está saliendo caro ya, porque obviamente los días no trabajados, las horas que no se hizo clase no se pagan.
Pero eso sí. No es, en la práctica nunca es cierto eso. Aquí la ministra fue bien dura, que dijo que clase que no se recupera, clase que no se paga.
Sí.
Pero si uno mira la historia de las paralizaciones del sector público en general y del Colegio de Profesores en particular, esos descuentos nunca se producen. Al final, los que pagan las huelgas reales, que no hay ingresos, en el sector privado cuando van a huelga y no tienen pago efectivo cuando son huelgas legales, además. Pero cuando uno ve la historia medianamente reciente, las paralizaciones del sector público, bien difícil que no las paguen.
Ahora se recupera,
igual, de
claro,
alguna manera.
Claro,
se recuperan
cuando hay
bien,
recuperación, se pagan.
Pero bien a la chilena, de esas recuperadas.
Sí. Sí, ¿ah? Sí.
Hacemos en 5 semanas, la metemos en 3 días, una jornada extensa.
Sí. Oye, tú mencionaste lo del episodio de la agresión verbal de que fue objeto a la ministra Cubillo en el cementerio. Yo no puedo dejar de decir que me pareció eso grave.
Brutal fue.
Me pareció muy grave. O sea, que una persona sea interceptada en el momento que va a rendirle un homenaje a sus muertos, que un momento de privacidad, de intimidad, de recogimiento, por un tema, por importante que sea, y por crítico que alguien sea de la actitud de la ministra, pero que la agreda verbalmente en ese momento, ¿no? Y luego, más encima, suba ella misma, la agresora, el video a las redes. O sea, de a conocer su gesto como que fuera una gracia.
Esa es la dimensión que más me
perturbadora. Dio entrevistas después la persona, impresionante.
Y después, si esta profesora llega a una asamblea de profesores y es aplaudida, como que fuera un gran logro.
Sí.
A mí eso me habla muy mal de un grupo de profesores y de la manera como ellos están enfocando la educación. Me parece un contraejemplo gravísimo para los jóvenes.
Y cómo entendemos además la convivencia, la democracia.
Es muy serio eso. Yo encuentro que eso fue una mancha en el movimiento de los profesores que no se puede dejar pasar, ¿no? Esa actitud es contraria.
Pero que aparentemente al movimiento le salió gratis.
No tiene mayor, aparentemente no, no tiene mayor
obstante,
costo.
No obstante que
visibilizó el caso.
Esa actitud fue repudiada por el Colegio de Profesores y por...
En lo formal.
Gran parte de...
En lo formal, yo estoy de acuerdo
de
con
los políticos
Arturo
opositores.
En que esto fue pasó bien a la ligera.
Yo encuentro que el repudio no fue todo lo que uno hubiera querido en términos de categórico. Ahora, yo creo que lo que de verdad visibilizó, y en eso no estoy muy de acuerdo contigo, el movimiento fue más bien la marcha, que fue las marchas en todo Chile, que fueron muy masivas. Eso fue lo que, en mi juicio, llevó esto a la primera plana de los diarios, a los primeros minutos de los noticieros de televisión, etcétera. Y claro, eso sumado al número de días que esto llevaba y a un petitorio que, claro, tiene muchos elementos que hace difícil que la opinión pública se fije en cuál de todos los elementos es central. Pero la marcha, a mi juicio, fue lo que impresionó.
¿Son posteriores las marchas al evento del cementerio?
No,
marcha,
yo creo que no.
Las marchas masivas,
no, marcha
y los cacerolazos, y lo de los pati pelados que tomaron, sí, esta declaración de la senadora Valdesbergue como propia, fueron la semana pasada.
Hubo marcha antes y después.
Pero digamos, las masivas fueron la semana pasada.
Ahora, la pregunta aquí me parece a mí la pregunta política. El gobierno parece estarse jugando a la tesis de que ante la opinión pública el hecho de que los niños no estén haciendo clase va a castigar al colegio, lo va a dividir y en definitiva va a perder el colegio. Y el colegio está apostando a que, como mostró la CADEM del lunes pasado, el más del 60%, ¿cuánto fue la cifra?
Casi 70.
Casi 67 creo que fue, de la población apoya a los profesores. Bueno, entonces ahí está... La discusión.
Bueno, la estrategia del gobierno también consiste, oye, en mostrar que el gremio está en este tema y en otros muy dividido y que la huelga, en definitiva, se ha transformado en un instrumento de las candidaturas o las precandidaturas internas que hay en el colegio en una moneda, digamos, en una bandera electoral interna dentro del colegio. O sea, se está usando la huelga para asegurar la continuidad de la mesa que preside Aguilar.
Yo dudo, fíjate,
el eventual retorno de Gajardo a la dirección del colegio.
Claro, y ese es un
del
tema.
Gremio.
Anteriormente se esgrimió el hecho de que el presidente actual del colegio podría ser un candidato a gobernador, ¿recuerdan ustedes? También
sí.
Se planteó eso.
Sí.
Eso quedó un poco atrás. Ahora el tema es esta lucha interna. ¿Cómo evalúan ustedes la eficacia de este argumento para debilitar el prestigio que tiene el movimiento?
Es que fíjate que si uno mira, no tengo aquí los números al frente, pero sí tengo la sensación ambiente desde los pingüinos hasta hoy. Que han pasado ya, los pingüinos fueron en el gobierno HL1.
2005, 2006, claro. Por ahí.
Y si vemos las encuestas
después,
de la época.
Después, ¿no?
2000, ¿fue el primer año de HL?
Sí, 2000,
2006. 2006 o 2007, va a estar tarde. Entre 6 y 7. Y si uno mira todo eso, todas esas manifestaciones hasta el día de hoy, después de los estudiantes con Piñera 1 en la calle, y todo lo que ha pasado hasta hoy día, en general son movimientos que concitan la adhesión popular pese a este ánimo de desgastarlo. En el propio Bachelet 1 se trató también de desgastar a los Pingüinos 1 y no lo lograron. Piñera 1 también trató de desgastar a los estudiantes y están 5 o 6 de ellos sentados hoy día en el Congreso y son líderes de partido. Entonces creo que esa estrategia de la autoridad de turno, quien sea, ya fuera Bachelet o fuera Piñera, de desgastar estos movimientos, aparentemente no resulta porque la ciudadanía, según las encuestas, tienden a apoyar estas manifestaciones o los planteamientos que hay detrás de ellas. El número de la academia es altísimo.
Da la impresión de que el profesorado en Chile tiene prestigio y la población tiende a creerle más a los profesores que al gobierno de turno.
Bueno, por lo mismo la estrategia del gobierno, digamos, de cerrar las puertas a las conversaciones mientras los profesores no se reintegren a sus lugares de trabajo, es una estrategia rara, es una estrategia, digamos, riesgosa. Pero es la estrategia que el gobierno está dispuesto a seguir, yo diría, en estos meses de invierno. El gobierno sabe, digamos, que en las semanas próximas vienen momentos extremadamente duros. Y puesto que el gobierno tiene plena conciencia de eso y apuesta a que los números de la economía van a mejorar un poco a medida que el semestre vaya promediando, yo no veo en el gobierno otro plan político que resistir a como dé lugar y pasar el chaparrón, digamos. Resistir la huelga de los profesores, resistir las encuestas que van a seguir castigando probablemente la figura del presidente, no obstante que la semana pasada el presidente algo mejoró sus números. Se supone que a raíz de el viaje que tuvo al exterior, el viaje que tuvo primero al Medio Oriente y después a Japón, donde aparentemente se sustrajo un poco de la contingencia nacional, no obstante que lo único que hizo en Osaka y en Jerusalén, digamos, fue hablar de temas muy locales, hablar de la huelga de profesores, hablar de, en fin, de cosas de la contingencia inmediata. Pero a él, si hubiera que titular, digamos, para mi gusto, la estrategia del gobierno, la estrategia política este año, todo se resume en la canción del dúo dinámico, no se me acuerdo cómo se llamaba.
Dúo dinámico.
Resistiré. Sí. Yo creo que por ahí va. No veo qué otra carta el gobierno esté jugando.
Si uno mira lo que está ocurriendo, yo comparto contigo ese análisis, porque pareciera ser que es lo que está haciendo. Y respecto a no negociar con los profesores mientras estén en la calle, es entendible de parte de la autoridad, porque dice, primero, entendámonos civilizadamente, depongan su actitud y conversemos lo que quieran. Pero también desde ese punto de vista, al menos esa estrategia al final también es poco realista. Creo que en el PowerPoint o en el Word resiste, usando el mismo término, que yo no negocio nadie con la pistola arriba de la mesa. Pero la realidad indica que ya estamos en la quinta semana. ¿Qué hacemos para salir de esto?
Y no todas las demandas son económicas, a pesar de que no cabe duda que el malestar de fondo tiene que ver con la mala situación de sueldos de nuestro profesorado, que es un hecho. Ahora, sobre eso hay demandas que tienen que ver con la doble evaluación docente, con el nuevo currículum.
Pero entiendo que eso, respecto de eso, no del currículum, respecto de eso entiendo yo que
ha habido avance en las conversaciones. Avance, sí. Entonces, eso es una de las cosas.
Por ejemplo, respecto de la doble evaluación docente.
Sí, ahí ha habido.
Ahí hubo acuerdo.
¿Pero qué indica eso? Que no todo lo que el colegio plantea, por así decir, es descabellado. Entonces, hay margen para negociar y debería haber margen para seguir dialogando. Yo creo que la ministra lesiona su prestigio al tomar una postura tan dura, digamos, como la que ha tomado públicamente sobre esta materia. Y yo creo que el trato al profesorado que le hemos dado en términos económicos históricamente ha sido muy, muy malo. Yo tengo un libro que escribimos con Sergio Ursúa, en el cual mostramos cómo el nivel de ingreso del profesorado, incluso después de los cambios positivos que se hicieron en esta materia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, todavía el valor real en términos de poder adquisitivo está cerca del año 1970. O sea, nuestros profesores están muy mal pagados.
Claro, porque la reforma tributaria de Bachelet, el grueso de los recursos, digamos...
se fue a la gratuidad universitaria.
Claro, dijeron, se habló siempre que iban a educación, pero la verdad es que iban a los jóvenes que estaban en la universidad y no
a los profesores. Y comprar infraestructura también.
Claro.
Pero no al bolsillo.
Y no al bolsillo.
Ahora, mira lo que son las cosas de ese informe que tú dices y de ese libro. Yo al menos tenía la sensación de que había mejorado mucho la situación de los profesores, siendo evidentemente una carrera castigada. Bueno, mejoró evidente, pero uno hubiera pensado que se hubiese homologado con otro tipo de profesiones. Y
claramente una profesión que está castigada en Chile, y eso es un tema que debería estar en el centro de las preocupaciones de la agenda futura del gobierno. Y dado eso, el trato tiene que ser un trato muy respetuoso, muy dialogante, porque hay una deuda con el profesorado, eso no me cabe la menor duda.
Me da la impresión, además, que la estrategia del gobierno del resistiré cubre también la expectativa de que el protocolo de acuerdo con la ADC finalmente se apruebe. Se apruebe, o sea, soporte el paso por el Congreso. Está difícil eso.
Está bastante difícil. Si ya llevamos 5 semanas así, no sé cuánto rato más podríamos estar en el Congreso.
Héctor, volviendo a tu resistiré.
Resistiré.
Fíjate que, con todo, yo creo que pese a que los acuerdos que se están abriendo, digamos, son todavía muy febles y pueden desmoronarse en cualquier momento, los acuerdos con la Democracia Cristiana, sin embargo, abren una ventana. O sea, yo creo que el protocolo firmado respecto de la reforma tributaria, de la modernización tributaria, que incluye la integración, es una luz, digamos. Ayer se publicó en el Mercurio un artículo, por ejemplo, de José Pablo Arellano, un economista destacado, un ex ministro demócrata cristiano, de gran influencia en el partido, una persona muy respetada, que hizo una defensa muy a fondo del tema de la integración, que es la parte más debatida del proyecto, ¿verdad? Es verdad que esto está en discusión, pero hay una ventana ahí. Y sobre todo la hay, me parece, en el tema previsional, donde también hay un camino, hay conversaciones. Es costoso para la Democracia Cristiana, para el Partido Radical, decir no a una reforma de pensiones que tendrá muchos defectos, pero que significa que sube algo la pensión hoy de los pensionados, ¿no? Eso es algo que puede estar en el presupuesto el próximo año. Esa es una cosa fuerte, decirle a la gente, mira, nosotros preferimos que tú no subas tu pensión el próximo año porque seguimos soñando con un proyecto mejor. Yo creo que ese argumento es difícil de presentar.
Es muy difícil sostenerlo.
Es difícil porque...
Y al revés, es difícil no pasar por caja, entre comillas, respecto a tu electorado, a tu área de influencia.
Porque la gente te va a decir, oye, deme la plata ahora y presente su proyecto y discútalo para adelante. Siga discutiendo, siga proponiendo sus ideas, pero en el entretanto asegúreme a mí que suba mi pensión. Entonces yo creo que para la Democracia Cristiana y para el Partido Radical, para el PPD, hacer esto tiene un costo electoral fuerte.
Por eso uno pensaría que al final del día los votos van a estar. Y lo que también uno pensaría ahora, lo que están haciendo es subirle el precio al gobierno por llevar su firma y por levantar su dedo en este
proyecto de ley. La estrategia es que resulta de toda esta negociación, te fijas, terminemos con una cosa absurda, con un camello, te fijas.
Entonces
con
la estrategia de resistiré no es tan demencial.
Yo creo que hay un camino, digamos, hay un camino y yo creo que la opinión pública hay que tomarla en cuenta, ¿no? Los parlamentarios pueden hacer lo que quieren, pero la opinión pública también pesa
también,
sobre ello.
También.
Y yo creo que la no negociación, el negarse a dialogar, te fijas, me parece que es una cosa que tiene un costo para el Parlamento.
Tanto lo tiene que el desgaste que ha tenido, medible, mensurable, el desgaste que ha tenido el gobierno no ha podido ser capitalizado por los partidos de oposición, partidos que eran parte de la ex nueva mayoría, ni tampoco por la izquierda
más reciente, más nueva del Frente Amplio.
Y por quienes se posicionan en los lugares de avanzada para además hacer la aposta a este gobierno y reemplazarlo. Si uno ve los personajes mejor evaluados, tampoco tienen que ver con la oposición ni Demócrata Cristiana, ni Socialista PPD, no. ni el Frente Amplio. Quizá en el Frente Amplio algo, pero evidentemente hoy día las personas que están mejor evaluadas también pertenecen a este mundo.
Al oficialismo.
Al oficialismo.
Al oficialismo, sí, es cierto. Oye, por otra parte, deberíamos conversar algo en esta edición del programa de la muerte del ministro Marcelo Albornoz. El ministro Albornoz era uno de los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua, a quienes se les había abierto un cuaderno de remoción. Esto significaba que de todas maneras salían del Poder Judicial, atendido las irregularidades que se detectó el mismo Poder Judicial en el funcionamiento de este tribunal. El ministro Albornoz tenía acusaciones serias, graves en su contra y estaba terminando de la peor manera posible su carrera judicial. Creo que para él y para todos es un desenlace bien dramático el que ha ocurrido.
Tremendo.
Sí.
Tremendo.
Le da drama. Bueno, la muerte le da mucho. A ver, colorea de otra manera estas noticias.
Sin duda.
Colorea de otra manera. Me acabo de leer un artículo estupendo de Daniel Alarcón, el escritor peruano, sobre la muerte de Alan García.
Es que cuando me dijiste se me vino a la mente,
claro,
eso, fíjate, lo mismo.
Claro, porque la muerte colorea de otra manera estas noticias. Es un desenlace para el cual nunca estamos lo suficientemente preparados. Más allá, digamos, de que se trate, digamos, de una manera de eludir las responsabilidades penales asociadas a las imputaciones, más allá de eso, digamos, siempre queda una. A ver, el suicidio o la muerte es un desenlace, repito, para el cual no estamos muy preparados y no tenemos mucho repertorio para reaccionar.
Ahora, en casos como esto, claro, hace bastante la diferencia, en todo caso, si es una decisión propia o es una causa natural,
sin duda.
O consecuencia, por último, de la tensión y del nerviosismo.
De una impresión, del estrés, qué sé yo, digamos.
Porque haciendo el acercamiento con lo que decías de Alan García, le dio un término a esta situación, o al menos al caso de Alan García, con un dramatismo que solo un político como él podía llevarlo a ese
nivel.
Ahora,
Juan Pablo, no te pierdas, ¿eh? No sé hace cuánto tiempo, hace cuántas semanas ocurrió el suicidio de Alan García. No sé, este artículo fue publicado en el New Yorker. No sé cuánto tiempo haya transcurrido entre la muerte de García y la publicación del artículo, pero el artículo termina diciendo que la última encuesta que se hizo a nivel de opinión pública entre los peruanos, digamos,
no cambió nada.
Después de todo, las manifestaciones de pesar, todas las recriminaciones, todo esto, las dos terceras partes de los peruanos seguían pensando que el presidente había sido corrupto, era un sinvergüenza, y que al final de los finales, el desenlace tan dramático, digamos, no movió la historia,
no cambió su imagen ante la historia.
Claro,
bueno, la historia se escribe en cámara lenta, ¿eh?
Y lo que,
veámosla en 10 años más.
De acuerdo, y donde García pensaba que entraba por la puerta ancha a la historia, si es que estas encuestas permanecen, estas percepciones permanecen, la verdad es que no hacen ni siquiera una nota de pie de página en la historia. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Prescotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en edificio Lingue en construcción frente al Parque Costanera Sur. Visite sus pilotos en camino del Parque 100 Bitácora. Más información en mpc.cl. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y Arturo Fontén en esta edición del programa. Quedan cordialmente invitados para la edición de mañana en Terapia Silencio y mañana jueves a eso de las 20 horas. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.